web zonamixta.uy.
Y arrancamos con el segundo bloque y tenemos al invitado que ya lo habíamos anunciado. Él supo ser un base cerebral, ¿de acuerdo?
Mirá.
Sí, que jugó 17 temporadas.
Te emocionás, te veo emocionado. Sí,
yo no lo conocía, lo veía jugar.
Sí, claro.
Jugué una vez contra Pablo. O sea, un torneito que hubo que yo jugaba en un equipo de tercera ascenso. Y participó la sub-23 de Olimpia, en el que el señor estaba ahí.
Para, la gente te está diciendo, ¿está con Pablo? ¿Pablo cuánto?
Pablo Rack. Ya lo anunciamos, pero tal.
Alguno
que se integró ahora, ¿no? Pablo Rack, base, conductor, 17 temporadas, como dijimos, cumple ahora el domingo, está llegando a las 4 décadas.
Muy bien.
Y bueno, además, Pablo también es entrenador. Y hoy está volcando toda esa experiencia que ha atesorado en las canchas como analista con la columna Alerta Naranja en el programa 13 a 0 de FM El Sol, que la recomendamos, dicho sea de paso. También ha estado incursionando en las recientes finales de la NBA en uno de los partidos como analista invitado en las transmisiones de TV Ciudad. Así que bueno, le damos la bienvenida a Pablo, vamos a charlar un ratito de,
bueno, muchas
de
gracias.
Varias yerbas.
Gracias por la invitación, un placer, la verdad, felicitaciones por el estudio, por las ¿cómo es? Las instalaciones acá, divino, y gracias por la invitación de nuevo. Yo no sé si eso de cerebral es cuando cariñosamente me quieren decir lento, me dicen cerebral, pero bueno, lo tomo como un halago igual.
Viste que hay vos decís, si esto fuera un ping pong, decís jugador, te tiro un nombre de jugador, vos me decís, me lo definís con una palabra, rack cerebral, pum, siempre, salía eso,
bien,
después
bien,
no sé.
Bien.
un poco veníamos hablando de que está bueno la experiencia como jugador, la formación como técnico y después el vínculo con los medios, ¿no? Es como una combinación de un montón de cosas ahí que nada, justamente lo cerebral tiene que ver con eso, ¿no? Une algunas cuestiones más.
Sí, realmente, bueno, esto de los medios en realidad surgió como una casualidad casi, pero realmente es un mundo atrapante, ¿no? Bueno, hablar de básquet, digo, Seba comparte la misma pasión, podemos hablar en la radio, en la tele, en la esquina, por teléfono,
en cualquier lado.
Claro, que de hecho pasa bastante seguido. Claro. Es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta, y bueno, podemos hablar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y bueno, tratar de comunicar y de tratar de explicar un poco el juego también es apasionante, ¿no? Y que bueno, la verdad, en un espacio que me da 13 a 0 es espectacular, porque el mismo ambiente del programa, distendido, que hay mucha libertad también para los temas, para las opiniones, es buenísimo. Realmente le estoy encontrando un gusto especial a la comunicación, que si bien no quiero invadir ningún terreno, porque no estudié comunicación ni soy periodista, lo veo más por el lado de, como decís vos, ex jugador que trata de dar su opinión o de explicar un poco el juego, no va más que eso.
¿Y cómo sentís vos, Pablo, la responsabilidad, que yo sé que la tenés, de qué cosas vos tenés que, como que mejorar o en las que tenés que formarte para poder justamente trasladar lo que sabés y lo que te gusta al público, ¿no? O sea, ¿cómo...? Porque no es algo que solamente se da, ¿no? Por decir, bueno, sí, yo jugué y me dan un micrófono.
Claro, no, realmente es difícil. Es algo que también me viene apasionando el tema de mejorar el ritmo, de mejorar, ser más concreto, porque, bueno, también hay una parte que vos tenés que entretener con lo que decís, porque la gente está escuchando, no necesariamente para aprender de básquet o porque vos le puedas dejar una enseñanza, sino que hay mucha gente que te escucha o escucha el programa para entretenerse y le gusta el tema. Entonces hay un montón de aristas ahí de la comunicación que, bueno, trato de preguntarle a los que saben, a los que también realmente encontré gran ayuda de muchos actores de la comunicación, y trato de escuchar y aprender y, bueno, seguir sumando cosas. Julio Lamas en una charla hace poco decía que si vos sabés 10 pero sabes comunicar cinco, terminás sabiendo cinco, ¿no? Porque nadie te entiende lo que vos querés decir. Entonces creo que va por ese lado. No es que yo sepa 10, pero sí, si vos querés comunicar algo sobre un tema o querés dar una opinión y no lográs comunicarlo bien, se va a perder el mensaje.
Claro, porque ahí está como esa eterna discusión, ¿no? En el deporte en general, cuando hay exjugadores, cuando se dice, bueno, para opinar de algo, si nunca jugaste no podés opinar.
Sí. Yo estoy totalmente en contra.
Claro, de eso. Y al mismo tiempo, o sea, hay tanto exjugadores que por el motivo que fuere no tienen las herramientas como para poder comunicar adecuadamente, o incluso no tienen un grado de conocimiento del juego tal como para poder transmitir, ¿no? En un medio. Y a su vez hay gente que jamás jugó a ese deporte y sabe muchísimo. Y comunica muy bien también, claro, ¿no? O sea, es como un
terreno bastante amplio. Lejos de criticar otros actores, digamos, o sea, te digo mi experiencia. Yo, como decías hoy, que nos reíamos de lo cerebral. Si yo me pongo a hablar del básquet que yo jugaba o que yo pude jugar, ya en tan pocos años cambió radicalmente. Entonces, creo que también hay una parte de responsabilidad que si vos tenés un lugar como para comunicar, por lo menos tenés que informarte y ayornarte a lo que se está jugando, a tu tema, ¿no? En mi tema, claro, es el básquet, y veo todo lo que puedo, me informo, leo, y bueno, a partir de ahí ya está en la responsabilidad de tener el insumo de la información, y bueno, después vos le das tu toque, tu pensamiento también y tu manera de comunicar, como quien dice, pero siempre desde el respeto y desde el lado de un ex jugador que está comunicando, no como te decía antes, no es la intención invadir ningún terreno, porque hay periodistas que hacen, comentan muy bien o informan muy bien, y no es por entrar por ese lado, sino que es comunicar desde el lado de alguien que lo vivió de adentro, a su manera, por ahí.
A mí me parece una cosa del deporte en general, no solo del básquetbol, que es la capacidad de poder, a cada una de las disciplinas, sea básquetbol, atletismo, voleibol, todo lo que sea, como encontrarle el gustito de aquel que lo practicó, pero también al espectador, ¿dónde está el kit de este deporte? Claro. Voy a tener un deporte que a mí me cuesta mucho, que es el tenis, ¿no? Y después de mucho tiempo de ver mucho tenis, a partir de los comentarios que escuchaba de los comentaristas, de los relatores, y le vas encontrando un jeitinho al tenis. Pero a priori me costó un montón.
Claro.
¿Cómo te pasa vos eso con el básquetbol y por dónde sentís que enganchás más a la gente o el entorno del juego?
Mirá, me ha pasado incluso con compañeros del programa, ¿no? Que a veces hablamos de algún partido importante y en el análisis previo que vos decís, bueno, hay que prestar atención a esto, o lo más seguro que pase tal cosa, o si un equipo hace A, el otro le va a hacer B. Y cuando como que predispones al que va a mirar el partido, mirarlo con otros ojos, a no seguir solo la pelota, que es lo que digo yo como espectador de fútbol que me encanta, o de cualquier deporte que tenga pelota, como no es lo mío,
vamos con la pelota.
Entonces, sí, claro, le pasa lo mismo a lo que miran básquet y no lo miran desde un lado tan analítico. Siempre la idea es no sobreponer de información, digamos, no aburrir, sí dar dos o tres piques como para que la gente pueda, la gente como que fuera un montón, pero
bueno.
Pero sí,
los que sean,
claro, los que escuchen o los que estén prestando atención, que intenten ver un poquito más allá, siempre desde mi opinión. Y bueno, me ha pasado de que me comenta, pa, mirá, presté atención y pasó, o presté atención y no pasó, pero sí ayuda a que sea un poco más analítica la visión, sin perder de lado lo lúdico del deporte. Que
cuando eso se da, cuando viene uno y te dice, che, no, ¿viste lo que comentaste?
No pasa por la puerta.
Sí. No, es una cosa increíble.
Pones cara de que siempre pasa, ¿viste?
Claro, ¿viste? Yo te dije. No, y vos
estamos para eso.
Hace un rato dijiste algo que no es menor, que es un tema de que es un deporte, el básquet, justamente, que ha evolucionado siempre, mucho, pero estamos en una época que a mí me da la impresión de que esos cambios se han dado más aceleradamente. O sea, no sé si es una sensación.
No,
es. Pero digo, a los que modestamente alguno de más o menos forma destacada estuvieron adentro de una cancha, es otro deporte. Lo que jugamos nosotros, o sea, yo, que hace 20 años que no juego, es otro deporte.
Sí, sí, sin duda.
Y entonces eso implica también un desafío mayor, ¿no? Porque vos no te podés quedar con...
Yo creo que el básquet, si vos planteás un corte en la historia, digamos, si vos decís, mira, corto por década, vas a encontrar un cambio sí. notable. Si decís, bueno, me pongo más riguroso, voy a cortar cada 5 años, vas a encontrar un cambio rotundo en la forma de juego. O sea, venimos de ver a Curry en la final de la NBA, un tipo que cambió el juego totalmente. Agrandó la cancha 2 metros más.
Claro.
¿No? Siempre decimos, el básquet, la cancha sigue siendo igual y los físicos son cada vez más grandes, cada vez más atléticos, los brazos más largos, el biotipo del jugador, ya no hay
claro, jugadores cómo bajos. Se ocupan los espacios en la cancha, ¿no?
Claro, o sea, entonces vos decís, en el mismo espacio hay jugadores más altos, más grandes, de mayor
más
rapidez,
rápido, tiran mejor.
más largo, más brazos, más, o sea, el espacio se achicó. ¿Cómo hacemos para agrandarlo? Y tengo que tirar más lejos. Para que los jugadores suban la defensa y haya más espacio para ir al aro, que lo que todos queremos, tirar al lado del aro, pues un doble seguro.
Es que vos.
Este tipo cambió el básquet. Claro. No este año, ¿no?
Lo vino cambiando
hace años,
haciendo.
Pero digo, este año se vio, digamos, fue como la frutilla de la torta, su campeonato, porque bueno, venía de muchas dudas y venía de años de lesiones y todo, pero sí está, hay que darle el premio a este tipo que cambió el básquet. Y así todo el tiempo.
Claro. Y la crítica esa, estoy de oído nomás que escuché. No, ganar de a triples mata el básquetbol. Eso que lo escuché y lo leí por Twitter, lo leí,
no lo escuché más.
Es que ahí iba a decir
algo. No, iba a tirar
¿qué opinan? Incluso los que nos gusta el deporte, yo creo como espectadores tuvimos que hacer un clic en un momento, porque si no uno se termina transformando en el meme del abuelo Simpson que está, ¿viste? Porque en mi época...
Claro,
¿no?
Por eso.
Porque yo a veces miro partidos de la NBA de los 90... Y los jugadores están todos metidos así adentro de la llave. Sí. O sea, y se tira un triple cada tanto.
Claro.
¿No? Y si uno se queda con eso, no vas a mirar más porque te quedaste en el pasado.
O sea, ese comentario viene de la vieja escuela.
El espectador, el espectador es el que tiene que hacer un clic y todos los que miramos y estamos analizando, comentando, lo que fuera, digo, te lo podrá decir Pablo. Pero digo, es que hay que hacerlo eso.
Hoy justo hablaba con un Julio Veites, que es un jugador de Sporting de la década de 60, 70, sobre preparando la columna de esta semana y hablando del básquet de esa época. Y él mismo decía, el básquet que nosotros jugábamos o veíamos, dice, no tiene nada que ver, imagínate, cancha abierta, sin reloj de posesión.
Sin triple.
Sí, bueno, el triple él claro. Ya había dejado jugar, pero claro. Lo que digo, imagínate el mismo deporte, que no era el mismo deporte, sin reloj de posesión, se podían quedar con la pelota los 40 minutos si querían.
Claro.
¿Ves? O sea, entonces, ¿qué? Y él hablando del básquet de ahora, ¿cómo lo disfrutaba? O sea, una cabeza totalmente claro. Abierta y moderna.
No pasa siempre.
Entonces, vos decís, el que niega a Curry o el que niega a ese tipo de básquet, digo, bueno, tendrá que ir para otro deporte porque no se va a jugar nunca más como claro. Antes. O sea, tenés que ir.
Claro, es una negación al cambio.
Claro, o siempre está eso de los rankings y quién era mejor y tu top 5. ¿Por qué necesidad? Digo, ¿qué necesidad sí. De comparar? O sea, cada uno tiene su subjetividad y su gusto. Yo, para mí, no voy a ver nunca más nada parecido a Jordan. Pero porque yo crecí con él y mi amor por el básquet fue evolucionando a medida que lo veía él, digamos, y que era el jugador del momento. Quizás hoy le preguntás a mi hijado que tiene 17 años y te habla de Curry como yo hablaba de Jordan cuando tenía 17. Claro, o sea, claro. Entonces, ¿por qué tengo que elegir a uno o a otro? ¿Por qué no disfrutar? No,
aparte todo viene muy dado por la época, o sea, el contexto es...
Comparar jugadores atemporales es o sea, para mí es una pérdida de tiempo. Los rankings son pérdida. Está bien que es marketinero, y hay que hablar de algo, ¿no?
Vos fíjate ahora cuando a raíz de este título que como que dio un paso adelante, que decían, bueno, entró en el top 10 histórico. Decía,
se
bueno,
puede sentar a la mesa.
¿Y a quién sacas?
Claro.
¿Viste? Claro. Y ahí puedes
estar, 11,
puedes
estar claro.
Toda la vida, puedes ser subjetivo y es comparar cosas que...
Claro. Igual es como una práctica muy humana, la de romantizar permanentemente el pasado.
Sí, claro.
Y nunca te va a faltar que sea, no, básquetbol era cuando la cancha de las bóvedas no tenía techo. Y...
O sea, no, pero mira yo creo que está bien eso igual. O sea, todos terminamos en esa.
Pasamos por ahí, claro.
Y todos terminamos disfrutando de lo... Porque siempre hay un lado sentimental y un lado de amor, en el sentido de que vos, cuando sos joven y empezás a amar un deporte, una disciplina, es obvio que te vas a quedar con ese romanticismo. El problema para mí está en cuando no te deja disfrutar de lo que pasa ahora.
Claro,
o sea, cuando te quedas solo en eso. Yo, por eso yo te digo, mirá, para mí como Jordan no va a haber. Y para mí es el mejor de la historia, si quiero hacer un ranking. Pero yo no vi a Will Chamberlain, capaz que, claro. o a Abdul-Jabbar.
Sí, hay cosas que podés compararla en base a decir, bueno, pero sí, ganó para, esto estadísticamente.
Claro, pero es medida quién ganó más en un deporte de equipo.
O te dicen, no jugaba contra nadie, era culpa de él, ¿no? O sea, contra los que jugaba, era mejor. Claro.
Voy a traigo el ejemplo de Diego Armando Maradona. Aquellos que lo vieron, que en ese momento tenían 12, 13 años, y no va a haber otra persona. Y hoy en día los chiquilines dicen, bueno, Messi, Neymar. Claro. Y son incomparables, o sea, ese contexto también.
Claro, pero yo lo que digo es que tu subjetividad no te deje no disfrutar de lo que pasa ahora. Vos podés quedarte con Maradona porque viviste un montón de cosas paralelamente a su juego, ¿entendés? Lo que me pasa a mí con Jordan. Pero no dejo de apreciar, no sé, Curry, Durant, el que sea, LeBron mismo. Sí. LeBron, por favor. O sea, ¿por qué lo toco? O sea, me parece una pérdida de tiempo innecesaria. Sí, si queremos un asado, pelear un rato, no, pero que no sea una cosa como que científica, ¿no?
Sí, un fundamentalismo.
No, claro.
No, y aparte que, por ejemplo, eso en estas últimas finales de la NBA, lo que se vio, o sea, si uno entra, ¿no? Un poco a hilar fino y a analizar a nivel táctico, o sea, el juego, además de haber evolucionado tanto. También en ese sentido, o sea, se ha convertido en un juego absolutamente de estrategia, o sea, sí. Tal vez más que nunca, o sea, porque hasta el mínimo detalle, o sea, desde, bueno, sí, ¿a qué jugador le vamos a dejar el tiro por diseño? Sí. O sea,
vos fíjate que la NBA muchas veces se vio discutida la figura del entrenador por aquello de la cultura americana de darle la pelota al mejor y bueno, y estar rodeado de estrellas, ¿no? Y ¿para qué por un técnico si sabemos que se le va a tirar LeBron? Pero creo que con el paso, si vos irás fino, te das cuenta la importancia que tienen los entrenadores de la NBA. En estas finales se vio clarito, ¿no? O sea, Golden State tenía que jugó por muchos momentos con Damon Green de 5, digamos, queríamos el jugador más alto, más fuerte, y era el base.
Claro, en ataque era el base. Claro.
Como no podía tirar, lo puso solamente a asistir. Entonces, pues, este tipo, o sea, está viendo todo.
No, y por ejemplo, ¿no? Para traerlo a algo que vimos recientemente, esa evolución del juego y como el cambio de paradigma, yo creo que se vio muy plasmado en el partido de Uruguay con Brasil el otro día.
Claro.
Que vos te tocó estar ahí comentándolo en vivo.
Sí.
Eso, ¿no? Un equipo con 5 jugadores que todos pueden cambiar de hombre en defensa.
Una cachetada de realidad.
Versatilidad, sí. Eso de jugadores que no pueden tirar directamente. Sí, ¿no? Sí. Que te encontrás con las carencias físicas que tenemos. Y a mí me parece que bueno, que ese juego es como que dejó un montón de cosas para pensar y de las que preocuparse, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. O sea, Brasil es el prototipo de equipo moderno. Incluso todavía manteniendo sus dos bases, eran bastante bajos, digamos,
tradicionales,
para
los, ¿no?
Claro, o sea, si bien tienen una dinámica impresionante, son dos jugadores de elite de Europa, pero sí son todavía el base más, más chiquito, digamos. Pero el resto, los otros 10, entraban y salían y no puedes creer.
No, o sea,
claro, aparte cuando vos decís, Mocavo, creo que es 5, es 3, y esas posiciones.
Claro, ese jugador moderno, de hecho está jugando en la Summer League ahora y hace a 20 puntos, y es un jugador totalmente NBA, totalmente moderno, juega en las 5 posiciones.
Claro.
En el nivel FIBA es LeBron, o sea, juega de lo que quiera él, posteado, de espalda, de frente, tira de 3, marca al que sea, o sea, hay que seguir. No está en la NBA porque no quiso él, porque realmente tiene esa cabeza a veces de los brasileros que prefieren otras disciplinas.
Extraña a los amigos.
Claro. Pero bueno, ahora parece que sí, que se decidió a dar el paso, y bueno, ahora está jugando en la selección sub-23 también de Brasil, en un campeonato internacional que le ganaron a Estados Unidos, salieron campeones, le ganaron a Canadá también, a Italia. Y vos ves esos físicos y decís, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para competir de ahora en más? Porque no tenemos ese biotipo. Entonces hay que ir por otro lado.
Hay que ver qué inventamos, ¿no?
Otro Esteban va a ser, otro Batista va a ser difícil que salga a Uruguay, porque bueno, Esteban es un caso atípico por su físico, por su potencia, por todo, por su dominio de la pelota, por todo lo que hace Esteban y lo que hizo jugar a los mejores equipos del mundo y la NBA. Va a ser, ojalá aparezca otro, pero parece bastante difícil. Creo yo, en mi opinión, hay que ir por otro lado.
No, y además es que es un tipo de jugador que yo me acuerdo cuando estuvimos en el partido con Estados Unidos, sí, acá en el Ante la Arena, cuando se inauguró el Ante la Arena, que Jeff Van Gundy, que era el entrenador de Estados Unidos, dijo no, porque Batista es un jugador de los que ya no hay, que claro. Es como... Dijo que era algo anacrónico, pero lo destacaba, porque decía, ya no hay jugadores que postee, es que jueguen de claro, espalda, que tenga...
cuando lo tenés, lo tenés que aprovechar, de hecho claro. Contra Chile... Fue el caso fue totalmente opuesto. O sea, los chilenos, yo decía en la radio antes del partido con Chile, digo, ahora nosotros pasamos a ser Brasil y Chile pasa a ser Uruguay. Claro. ¿Cómo hacen para frenar? O sea, los problemas que teníamos nosotros para intentar defender a 4 o 5 tipos que eran todos iguales, que eran todos enormes, de brazos largos, y no podíamos parar, y en ataque nuestro no podíamos tirar. Ahora Chile está pensando cómo parar a Esteban con Ali, porque no tenían cómo pararlo. De hecho, claro. Hizo lo que quiso.
Sí, sí.
Él y Kirill también. O sea, los dos sí. Abajo del aro, si bien terminaron los dos con 12 puntos, lo que influyeron en el juego fue muchísimo más que esos 20 puntos.
El plan de juego de Uruguay fue específicamente... Claro,
sacó a todos los pivots, ni siquiera pivot, porque Chile no tenía un pivot tampoco definido, pero los tres que los marcaron los sacó por quinta. O sea, y eso capaz que no estaba en la estadística, pero ganó el partido, porque claro. Al final no los tenía. O sea, es difícil. Hay muchas opiniones al respecto. Hay mucho también como fanatismo con el tema de pivot sí, pivot no. Yo creo que Uruguay tienen que ir por el lado de tirar de tres lo más lejos que
claro.
Pueda.
Claro, sí, sí, sí. Porque yo creo que esas discusiones son las que se dan al mismo tiempo de que el juego cambia tan rápido también. O sea, claro. Porque hay cosas que en el medio del camino... ¿Te pasó que los pivots que juegan de espalda quedaron fuera de circulación?
Lo que pasa es que tiene que ser un cambio también cultural, ¿no? O sea, a veces
en la formación.
Me toca ver formativas y vos mirás las técnicas de tiro y a veces decís, bueno, ¿qué están haciendo en la semana, no? Porque es el momento, de generar, ni siquiera tiradores, porque ya el tirador aquel que sale de tres cortinas ya también es como que está quedando un poco de lado, ¿no? Si es todo penetración, descarga, pero para que la defensa te suba, digamos, para que no entiende Vázquez que te suba, es que te marquen pegado, claro. Digamos, y vos estés lejos del triple para agrandar la cancha, tenés que tener un tiro respetable. Y fue lo que nos pasó contra Brasil. No pudimos dar ese quiebre en la defensa para ganar el medio del área donde vos podés repartir. Con Chile sí, porque Esteban estaba ahí, no lo podían parar y agarrar la pelota y juntaba él solo defensa. Pero como no vamos a tener otro tipo, tenemos que ganar con pique esa zona para que salga otro jugador y poder hacer que la defensa se mueva y corra atrás de la pelota. ¿No? Con Brasil claramente fue todo uno por uno.
Claro, y por ejemplo, para vos que te llevo como para el lugar de analista, ¿no? O sea, para mí es algo muy importante, es una pata... que influye directamente en el crecimiento del deporte, en este caso del básquet o de cualquier otro, pero digamos el nivel que hay en la prensa especializada, ¿no? De la gente que no le habla solamente a los que entienden de ese deporte. Y por ejemplo, hay temas, ¿no? Como un cambio de paradigma que hay es, antes, por ejemplo, era un jugador, si está en la cancha, si no metes, te saco. Ahora, si no tomas el tiro, te saco. O sea, hay jugadores que directamente ya no pueden...
Claro.
Estar en cancha porque no toman los tiros.
Sí, sí.
Entonces eso, justamente las personas que están analizando para trasladarle eso a los espectadores, es muy importante que lo sepan y que lo vuelquen, ¿no? O sea, ese tipo de detalles me parece que hacen al crecimiento, y bueno, por eso lo hemos hablado tantas veces de lo importante que es que haya gente que haya... no solo que haya jugado, sino gente que vea bien claro. un deporte en concreto.
Sí, puntualmente en eso, yo creo que hoy con el básquet tan tan dinámico que hay, cuando vos tenés un tiro y no lo tomás, estadísticamente eso termina en una pérdida o termina en un gol de ataque rápido del otro equipo tras una mala decisión. Porque el equipo es tan difícil hoy generarte un buen tiro, porque las defensas son muy aguerridas, son, como decíamos antes, son físicas, están mucho, o sea, si bien la ofensiva progresa, La defensiva, con tan bueno físicamente están los jugadores, también ha crecido un montón. Entonces es muy difícil generar un buen tiro. Entonces el equipo trabaja para generar un buen tiro, te dan el buen tiro, vos no lo tomás. No solo se agranda la defensa, sino que tus compañeros están esperando que vos lo tomes y no lo tomás, y ya se genera y se distorsiona el ataque, ¿no? Entonces eso termina generalmente en una pérdida, porque tus compañeros quedaron como a tras mano, digamos, no tiró, tengo que hacer otra cosa. O una mala decisión, una penetración, un gorro, lo que sea, termina en un gol fácil en tu cancha. Entonces, de tomar un tiro, a veces tomarlo tiro y errarlo es menos perjudicial que todo lo que viene después. ¿Me explico? Entonces, son todas cositas del juego que también te lo da ir un poco más allá de la jugada y no solo ver que no tiró.
Sí, porque eso cuando se dice que es un juego de detalles, verdaderamente es así. O sea, que a veces hay tanto por comunicar.
Claro, ¿no? Yo creo que está siendo, sobre todo en Uruguay todavía, es muy emocional el juego, ¿no? Viste que se dan muchas rachas.
Sí, claro.
Entonces, además de los detalles, son las sensaciones. Entonces, tenés que ver cómo los equipos cambian sus sensaciones, ¿no? A veces parece que un equipo es emocional y los jueces son emocionales también, que no es un detalle menor, ¿no? Entonces, a veces puedes decir, un equipo descontó 15 puntos, pero los jueces en esos 3 minutos cambiaron totalmente su forma de arbitrar. O sea, volaron 10 manos, no pasó nada, que antes del partido claro. Sí las había, pero porque es como que la inercia del juego va a que ese equipo descuente. Es todo tan emocional en Uruguay que esos detalles yo creo que suman un montón.
Pablo, una que te hago, cambio un poco del foco, que es en el lado del comentarista. ¿Qué referentes tenés o con quién habías escuchado capaz vos siendo jugador y decías, vos, qué bueno cómo analiza el juego? Porque claramente mismo como jugador y después en la formación como técnico, o sea, hay un interés tuyo por entender, por mejorar la comprensión del juego y transmitirlo, o sea. ¿Has tenido algún periodista, comentarista?
No voy a ser muy original y voy a coincidir con Seba, que sí. Álvaro Martínez, como el dios, digamos.
El Jordan de esto.
Ahí va. Y,
más que nada porque eso, lo que te decía antes de cuánto sabes y cuánto sabes comunicarlo,
claro.
Yo creo que el tipo logra ser tan... además de concreto, lo dice de una manera, tiene como piques para entretener sin irse al carajo, sin sacarte de viste, sin de ser partido. Un show, digamos, claro. Que, claro, o chistes o cosas, tiene como momentos que vos decís, me atrapó, puedo ver cualquier partido,
vos,
si lo relata él.
Vos vas a coincidir conmigo que yo me acuerdo de la época de oro, digamos, de Álvaro y Coach Morales en ESPN, de repente un partido que se rompía con una diferencia de 30 puntos, 40 sí. puntos, y los tipos no te aburrían nunca un partido. Te seguían relatando, tal vez en un segundo plano, pero te metían, o sea, la anécdota estaba bien colocada, el dato estadístico, la historia de vida de un jugador,
claro.
El análisis
pero
táctico.
Nunca abusaron
de
los recursos.
De ningún recurso,
es como
claro,
tiene tanta habilidad en eso, y últimamente me ha tocado compartir mensajes y charlas con él, que es algo que... Digo, Seba lo sabe, es como
no, claro,
claro, es como hablar.
Le diste vuelta, claro, el juego le diste vuelta.
Sí. Y él siempre, su consejo, digamos, cuando fui a comentar un partido sí. o algo, me decía que sea siempre concreto y pensando que el que está mirando no sabe de básquet. ¿Tá? Como que vos ir sí al detalle para explicarlo,
no
pero
dar por
no,
sentado.
Claro, no dar por sentado que el que sabe, el que está mirando sabe. Entonces, si vos partís de eso, creo que es un buen comienzo para tratar de no irte demasiado al nicho, viste, del vocabulario claro. basquetbolístico, que a los que estamos dentro del básquet muchas veces caemos en eso que nos gusta.
Sí,
claro. Es como que si vos hablas 10 palabras en inglés parece que supieras más de básquet.
Pick and roll. Y ahí seguro claro. que no te van a entender nada.
Pero además está... También
pick
está,
and roll, pick and roll.
También está como muy metido eso de quién sabe de básquet o claro. si sabe de básquet. Me pasó como jugador también decir el técnico no sabe de básquet. O sea, es como una frase hecha, digamos, todos sabemos sí. de básquet porque todos miramos básquet. Basta con mirar y prestar atención y generarte una opinión. Digo, después está en cuanto más vos te formes o cuanto más vos detalle del juego prestes atención como para poder comunicarlo. No va por quién sabe más o quién sabe menos. Pero sí, como preguntabas a un referente, yo creo que es él. Y después, a mí, yo siempre digo que me toca ahora jugar en el cuadro que soy hincha porque realmente yo escucho 13-0 de toda la vida, digamos. Y su forma de comunicar me parece espectacular. Realmente es como atractivo porque no hay nada tremendo. No sé si me explico.
Claro, sí, no hay como no hay dramatismo del deporte.
No hay como opiniones de... No encuentro la palabra ahora, pero no es como una opinión tremenda. O sea, no se cae el mundo por nada. No hay un destrato al protagonista, no hay, porque realmente no hay nada tremendo, ¿no? Estamos hablando de un juego que obviamente que es el trabajo para muchos y que tiene su responsabilidad, tiene su importancia, pero digamos, el que está comunicando, el que está explicando lo que pasa, no tiene por qué ser tan drástico o tan...
Y hay, capaz que un detalle de eso mismo que decía y que comparto es, yo puedo pensar esto y puedo y vos pensás lo distinto y está todo más que bien. Porque exacto. En realidad no, ninguno tiene la verdad revelada.
Y tampoco lo hacen de un lado fundamentalista, de un lado de pararse y decir, no, esta es la manera, sino que es tan natural que es su manera. Entonces la gente tiene para elegir el que le gusta ese estilo y el que no, sin claro. Críticas, sin hablar mal de ni de colegas, ni de protagonistas, ni de nadie. Entonces, la verdad, siempre me sentí muy cómodo escuchándolos y bueno, ahora que soy parte, la verdad, como te decía, estoy como claro. Estoy jugando en el equipo de ese hincha.
Claro, no, y aparte de eso, de lo que decías de Álvaro Martín, ¿no? De tener, no sé, no solo la oportunidad de compartir charlas al aire, sino sí. Fuera, ¿no? El consejo, o sea, del tipo que es. Ah, o sea, mucho.
Yo no lo conozco para hablar de la humildad del tipo.
Lo hemos
no,
escuchado increíble, increíble. Sistemáticamente en la tele durante, no sé.
Sí, sí,
20 años,
sí,
no sé.
Sí, ya no, sé, cosa, pero, sí no quiero vender una amistad tampoco ni hacerme que
no,
yo.
No,
pero sí, realmente es la verdad. Cada vez que le he dicho o le he pedido su tiempo, me lo ha dado y hemos compartido varias charlas por mensaje, por teléfono. Y vos decís, ¿cómo está dando bola este
yo
chico?
Yo lo único que sé es que yo, arrobando al señor Pablo Rack en un tuit junto a Álvaro Martín.
Yo lo vi.
Automáticamente me generó un me gusta de Álvaro Martín. O sea, entonces, claro. Eso es lo que mueve el señor.
Qué gran. Bueno, Pablo.
Podemos dormir tranquilo ahí.
Claro, sí, yo creo. Por transitar.
Bueno, ¿qué se viene? La última que te pregunto es: bueno, seguí con las columnas en 3 a 0. Sí, en las opciones ahí, en la tele también.
Sí, la tele han sido invitaciones. Claro. La verdad que he disfrutado mucho. Estuve en DirecTV también, en Zona Básquet, que es un programa que habla exclusivamente de básquet, como su nombre lo dice. Estuvo muy divertido también. Bueno, la final en la NBA. También conocí otra parte de la comunicación que es atrapante, buenísimo, me encantó. Ojalá que me sigan invitando. Y bueno, con 3 a 0 hicimos los partidos de Uruguay, que fue bueno algo medio atípico porque sí, era claro. La transmisión de fútbol llevada al básquet, fue muy divertido. Como te decía, como los escucho de toda la vida, compartir una transmisión con Álvaro González Márquez de al lado fue increíble. Increíble, porque estábamos esperando que
derrape en cualquier momento.
Sí, pero viste que es lo que te decía antes, es como la derrapada, pero sana.
Igual ¿viste? Le gusta al bajo, le gusta.
Para la familia.
Me encanta, es otro hincha Olimpia como
claro,
yo.
Claro, por eso. Por eso hay tanta química.
Claro, exacto. Jugamos para el mismo equipo. Claro. Pero. Fue muy divertido, así que, y la verdad que salió bien, nos han comentado que estuvo bueno, que estuvo divertido, así que ojalá que para bueno, partidos.
Las próximas ventanas, las próximas
claro,
ventanas.
Capaz claro, capaz que para partidos así importantes puede surgir 3 a 0 de fútbol, no es para confundir a la gente, pero sí, sí. Con estos tipos de partidos que están buenos, capaz que.
No, pero lo bueno que para los que somos amantes del básquet, o sea, siempre es saludable que haya espacios.
Que haya otra opción.
Y más
claro,
espacios, ¿no? Específicos, de donde se pueda.
Sí.
Tratar digo, aparte, de determinada manera el juego.
Por suerte hay buena onda entre todos los que estamos en el básquet y todo lo que sea espacio para que se difunda. O sea, me ha tocado comentar la final de la LUB también en Universal, que me invitó Alén.
Sí.
Y fue muy divertido. Me ha tocado participar del último cuarto también. O sea que en ese sentido creo que hay bastante camaradería. Y bueno, surgió este espacio con 3 a 0. Estuvo muy divertido. Ojalá que se pueda repetir porque, tal como decís vos, es otro lugar para que la gente caiga. Y además, lo que pasa con mi columna también es que y con este espacio es que la gente que escucha 13 a 0 por fútbol, por las vivencias del profe, por lo que sea, también la captamos y capaz que hay dos o tres que escuchan básquet y se enganchan y bueno, claro. Ya son dos o tres más que
sí.
Pueden llevar a sus hijos a jugar y miran. Sí, y bueno,
siempre está. Esto fue como la lucha ahí por detrás del fútbol, ¿no? O sea, lo tenemos claro.
Creo que esa lucha o sea,
está perdida.
No hay ni que darla. Claro, no hay ni que
por
darla.
Esa anécdota de captar a lo que
porque
sobre,
aparte, creo sí, que, claro. No sé, a mí me encanta el fútbol.
Claro, a mí también.
No, o sea, en ese sentido no quiero darle esa lucha ni al revés, quiero, ojalá que pueda a los que les gusta solo el fútbol engancharlos un poquito más. Me ha pasado de comentarios también, como hoy que decías vos, que cuando te dicen, viste, pasó lo que dijiste o algo, te agrandás, pero comentarios decir, a mí mirá, a mí me gusta el fútbol, pero como escucho 3 a 0, me enganché con tal tema y bueno, qué bueno estuvo lo que dijo tal, pues si este tipo está predispuesto a escuchar fútbol, pero se quedó. Y lo escuchó claro. Y le quedó algo y está buenísimo, ya está.
Sí, porque a veces lo que decimos nosotros acá, que contás una historia que no necesariamente tenés que ser un claro. Fanático de ese deporte, ¿no? Entonces hay espacio para todo y ojalá que bueno que siga así,
ojalá,
que sigan creciendo.
Ojalá.
Bueno, gracias, Pablo.
Gracias a ustedes, la verdad. Placer. Muy divertido, muchas gracias y bueno, espero que ya haya servido la charla.
Más bien que sí, te estaremos llamando nuevamente.
¿Cómo no?
Sí. Después de las próximas ventanas de Uruguay. Bueno, no, la pausa, muchas gracias.
Gracias.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.